UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Si tuvieras una sola oportunidad de apoderarte de todo lo que siempre quisiste en un solo momento, ¿lo aprovecharías o lo dejarías escapar?
Este es un breve fragmento de una de las mejores canciones de Eminem. Forma parte de la banda sonora de uno de nuestros invitados de hoy. Un apasionado por la ciencia y la divulgación, rodeado de baterías, se confiesa apasionado del rugby y de su casa. Con él vamos a hablar también de Polanski y de Marco Aurelio. Y con el segundo de los invitados de hoy nos vamos a acercar hasta el cine de Christopher Nolan y el apasionante mundo de la inteligencia artificial, rodeados también del sonido del mar, quizá escuchando la letra de esta canción, que es una de sus preferidas.
Así es la ley. Hay un ángel hecho para mí. Te conocí. El tiempo se me fue, tal como llegó.
Los dos han ganado en los últimos 2 años uno de los premios de investigación que otorga anualmente esta universidad. En breve desvelamos sus nombres. Comienza Revisado por Pares.
Revisado por Pares, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por pares.
Y este Revisado por Pares, en el que vamos a hablar de baterías, de Marco Aurelio, de Nolan y de la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, tiene como protagonistas a dos investigadores del Instituto CMT de nuestra universidad. Estamos hablando de Antonio García y de Javi Monsalve. A los dos, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y mil gracias por venir a hablar un poquito, a conoceros un poquito más a cada uno de vosotros, a hablar de todo esto que hemos adelantado hasta de Marco Aurelio, vamos a hablar. Pero, como os decimos, este programa empieza siempre con el objetivo de conocer un poquito más ese lado fuera de los laboratorios de los protagonistas de Revisado por Pares. Comienza en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Beatriz, mi mujer.
Mi madre, Carmen.
Un recuerdo.
Los nacimientos de mis hijos.
La reacción de mi hijo mayor cuando llegué con el pequeño a brazos recién nacido.
Un libro.
Meditaciones de Marco Aurelio.
Hacia rutas salvajes.
Una película.
El pianista.
Memento.
Una canción.
Lose Yourself.
Angels, de Robbie Williams.
Tu lugar preferido en el mundo.
Sin duda mi casa.
El mar.
Un desafío personal.
Desconectar de lo profesional.
Aprender a disfrutar más el momento.
Un deseo.
Que la investigación que hacemos mejore la vida de la gente.
Que seamos capaces de controlar la inteligencia artificial.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Conocemos un poco más a Antonio García, Javi Monsalve, con este quiz rápido en el que nos vamos a detener un poquito. Casero, total.
Sí, el mejor sitio que puedo estar en mi casa, sin duda.
Fuente de inspiración, fuente de desconexión.
Sí, exactamente. Es decir, el poder disfrutar de los tuyos, tener el tiempo con tus hijos, con tu mujer, para mí es lo esencial y lo que balancea el resto de mi vida.
¿Vuestro apoyo es vuestra mujer, tu madre? Javi, en este caso.
Sí, mi madre la considera una luchadora y lo lleva siendo muchos años de su vida. Y pese a que no se lo digo demasiado, es un claro ejemplo a seguir por mi parte.
¿Y qué pasó en ese día en el que llegas a casa con tu segundo hijo? ¿Cuál es esa reacción del mayor en este caso?
Pues nada, terminas por hacer mayor al pequeño, que hasta el momento era hijo único, y se ve como un chaval de no llega a 2 años y poco. La cara que le ves cuando llegas con el pequeño no tiene precio.
¿Y tus hijos también son el recuerdo principal, Antonio?
Sí, sí, en su nacimiento, obviamente. Es decir, eso es el recuerdo que me gustaría guardar siempre. Es decir, no perderlo nunca. Pero mis hijos en general, y bueno, como te decía antes, la familia, pero mis hijos en particular y mi mujer, pues tenerlos ahí en la cabeza es algo importantísimo.
¿Hasta qué punto es importante la familia en esta aventura, en ocasiones ingrata, en otras ocasiones no, afortunadamente, de la investigación?
Bueno, pues yo pienso que es esencial si no tienes un apoyo detrás que entiende lo que conlleva ser investigador, sobre todo en la época que estás haciendo tu tesis doctoral, que inviertes horas, horas y horas, sería inviable poder llegar a destino. Uh-huh.
Totalmente de acuerdo. Esto es como el que sube montañas, ¿eh? Es decir, hay algunos que le apoyan en eso de subir montañas y no entiende muy bien el resto por qué sube montañas y después no hay mucho más que ver, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Ahora hablaremos de por qué empezasteis a subir esa montaña. ¿Cómo llegasteis a este mundo de la investigación? Pero decíamos en la intro que íbamos a hablar de Marco Aurelio. Meditaciones, tu libro de cabecera, ¿qué te aporta este libro, Antonio?
Pues el estoicismo en estado puro, ¿no? Uh-huh. Es decir, el ser absolutamente pragmático, bueno, como decía un poco mi amigo, el entender vivir el momento y bueno, como dice Marco Aurelio, ¿no? A las piedras le pasan cosas de piedras.
¿Y la investigación casa con el estoicismo?
Claro, claro que sí, al 100%, ¿por qué no?
¿Se puede vivir el momento investigando?
Se tiene que vivir el momento haciendo lo que hagas. Da igual que estés investigando, jugando al fútbol, al rugby o a lo que quieras, pero tienes que hacerlo al 100% en ese instante.
Y de Marco Aurelio nos vamos hasta John Krakauer, Into the Wild, Hacia rutas salvajes. Es el libro que, no sé si libro de cabecera, tu libro de referencia, uno de ellos.
Es el que más me hizo pensar por un poco la historia que se desenvuelve en el libro, que al final es... Pues de un chaval que acaba el instituto y decide coger cuatro cosas e irse al bosque de Alaska a intentar vivir...
A vivir el momento.
Por sí solo. El desenlace no es muy bueno por cómo es él, pero te hace pensar en el camino, un poco en exactamente eso. Centrarte en vivir el momento e intentar buscar los orígenes.
Y de Polanski a Nolan. ¿Fan de Polanski o fan del pianista?
Fan del pianista, fan del pianista. Que es una película brutal. El otro día la volví a ver con uno de mis hijos y bueno, recordaba perfectamente dónde la había visto, cómo la había visto, con quién la había visto. Es una película...
Altamente recomendable.
Altamente recomendable, sí.
¿Dura?
Muy dura.
Muy dura, pero altamente recomendable. ¿Y de Memento o de Nolan?
Memento. Uh-huh. Simplemente que cuando me has hecho la pregunta, lo primero que he pensado es esa película que vi hace muchos años, igual la termino por revisitar. Es una película así también lenta que te hace pensar y ese tipo de películas son las que más aprecio a día de hoy.
Y aquí compartimos, Javi, el lugar preferido en el mundo, el mar. No voy a hablar en primera persona, obviamente, pero sí te voy a preguntar a ti. Yo le preguntaba a Antonio antes si su casa es fuente de inspiración, de desconexión. ¿El mar qué es para ti?
Pues es que te puede dar un poco de todo. El mar tiene la ventaja que te da calma, una puesta de sol, un atardecer. La última hora en el mar es fabulosa, por la mañana con tus hijos puedes hacer cualquier tipo de actividades. Entonces el mar está ahí para todos y en mi caso me parece una fuente de calma e inspiración brutal.
Y llegamos ya casi a las dos, a las dos últimas preguntas. La primera de ellas os planteábamos un desafío personal. Y Antonio, tú has contestado, desconectar de lo profesional. ¿Es posible?
No. No, la investigación es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. No te puedes imaginar dónde hemos sacado ideas, o dónde estaba yo cuando he sacado ideas de resolución de problemas o de generación de nuevas ideas, ¿no? Uh-huh. Es decir, en lugares muy, muy, muy insospechados.
¿Y el desafío personal tuyo liga directamente con Marco Aurelio de nuevo?
Yo diría que sí. Al final, como dice Antonio, por deformación profesional o similar... La gente que nos dedicamos a la investigación sobrepensamos demasiado. Uh-huh. Y terminamos por no centrarnos en lo que a veces es lo realmente importante y lo que te hace disfrutar es los pequeños momentos.
Y vamos a pensar, no sé si mucho o demasiado, pero ¿creéis que seremos capaces de controlar la inteligencia artificial?
Yo creo que es una pregunta complicada. Nos ofrece mucho, pero tenemos que saber controlarla, si no...
¿Y creéis que seremos capaces de saber qué pasa al 100% cuando se incendia una batería,
Antonio? Yo espero que sí. Lo que no sé si es un mes, un año o 100, pero sí, seguro que sí.
Porque Este es uno de los objetivos de la investigación que se lleva a cabo en el CMT y en este caso es uno de los desafíos de Antonio García. Como decíamos, queríamos conocer también un poquito esa trayectoria, cómo empezasteis a subir esa montaña de la investigación y cómo llegáis, cuándo decidís quiero dedicarme a este mundo, decía antes, ingrato en ocasiones, apasionante siempre, creo yo, de la investigación. Antonio, empezamos contigo.
Pues yo acabé mi carrera universitaria de ingeniería industrial, entré en una multinacional, luego pasé a otra multinacional dedicadas a cosas que me gustaban, que era el sector de la automoción, pero desafortunadamente lo que hacía no me llenaba. Yo estudié ingeniería para otra cosa, es decir, creo que un ingeniero es otra cosa. Y bueno, pues CMT me ofreció esa posibilidad y la cogí encantadísimo, ¿no? Y bueno, uno empieza y luego empieza a gustarle más y más.
¿De esto hace cuánto?
2004, creo, sí.
Mira, casi el mismo año que entramos, Javi. Sí.
Pues nada, en mi caso yo era un alumno más de la Escuela de Industriales, alumno de CMT en ciertas asignaturas y en la asignatura de motores precisamente Antonio fue mi profesor. Al terminar y al ver que era CMT y ser ya, pues, entre comillas, fanático de los motores antes de entrar a la universidad, se me ofreció la posibilidad de hacer el proyecto fin de carrera con ellos y posteriormente viendo el ecosistema de CMT y todo lo que ofrecía acerca de motores y, pues eso, temas de investigación afines a mi perfil, pues me ofrecieron hacer la tesis doctoral. Seguí con Antonio otros tantos años y actualmente seguimos trabajando juntos en el tema de investigación de las baterías.
¿En qué trabajas? Vamos a tratar de explicarlo, aunque tanto desde estas ondas como muchas veces en los medios ya nos lo habéis explicado. ¿Cuál es el gran desafío a día de hoy de Antonio García, de Javi Monsalve, dentro de los laboratorios del CMT y dentro de rodeado de esas baterías, como decía antes?
Bueno, para explicarlo yo creo que hay que contextualizar, ¿no? Porque dentro de esta casa, dentro de UPV, CMT, hasta hace no mucho era motores térmicos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora somos Clean Mobility and Thermofluids, que es un poquito greenwashing, pero está muy bien. Y bueno, nosotros, nuestra experiencia es esencialmente la combustión, ¿no? Es decir, uh-huh. Llevamos 15, 20 años trabajando en eso. En 2020, desafortunadamente, pues todo el mundo tuvo mucho tiempo para pensar. Identificamos retos y uno de los retos en la electrificación masiva pues es decir, los incendios en baterías. Y en eso nos centramos, ¿no? Es decir, ese es el reto que pensamos que hay que realmente resolver, que es intentar entender mejor la tecnología de ion de litio, que a día uh-huh. de hoy es la única o casi la única opción.
¿La pandemia es la que hace cambiar de objetivos entonces?
Para mí, y creo que desafortunadamente para los que están conmigo, creo que sí. Uh-huh. Sí, porque fue un periodo pues de reflexión interna brutal y bueno, también es verdad que cambió el paradigma, en mi opinión, de todo. Es decir, cómo enfocamos el trabajo, de cómo vemos las cosas y bueno, pues durante esa época era muy fácil asistir a muchas conferencias sin pagar, online, sin cruzarse el mundo, sin perder ese tiempo. Y bueno, pues empiezas a ver muchas más cosas de las que puedes ver o de las que podía ver con anterioridad y identificamos esos fallos.
Cambió la dinámica de la investigación en nuestro día a día también.
Sí,
y a día de hoy se ha mantenido esa nueva forma de trabajar.
Totalmente, totalmente. Al final, el estilo más tradicional que llevábamos practicando durante los años anteriores cambia porque cambia también la mentalidad de la gente. Entonces te tienes que acoplar un poco a las generaciones venideras y acoplarte a los ritmos que demarcan actualmente los mercados, incluso de empresas privadas, etcétera, a los que se flexibiliza el horario, el trabajo desde casa, etcétera.
Y llegamos a la pregunta del millón, Javi, Antonio. Las baterías de nuestras bicis, de nuestros coches, ¿son seguras?
Entonces ahora es cuando dices no. Y entonces todo el mundo se pone muy nervioso, ¿no? Bueno, pues la responsabilidad hace decir que sí, ¿no? Es decir, que sí son seguras. Y que mayoritariamente la respuesta es que sí porque la pienso, ¿no? Es decir, no porque crea que hay que decir que sí para tranquilizar a la ciudadanía, ¿no? Las baterías son seguras, pero sí que es verdad que existe una serie de condicionantes que hacen que, sin hacer ningún tipo de acción sobre ellas, pues puedas llegar a tener un incendio. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a controlar.
Uh-huh. Y a entender, ¿no? ¿Qué es lo que decía?
Yo siempre lo explico igual. Es decir, uh-huh. los aviones se caen, cuando uno vuela, ¿verdad? Pues existe la posibilidad. Sí, es muy pequeña. Sí, pero ¿verdad que no te gustaría estar entre los 200 que tienen desafortunadamente ese día en donde se cae? Pues esto es un poco esa misma idea.
¿Y cómo contribuís desde el CMT, desde vuestro laboratorio, a tratar de entender mejor qué le pasa a esa batería que puede llegar a prender en el garaje de un coche o en el vagón de un metro?
Bueno, pues desde hace 2-3 años, como ha comentado Antonio, fruto de la pandemia, yo creo que también un poco de un tema anterior como puede ser el Dieselgate, que es el que también dinamita un poco dónde van los fondos, sobre todo en empresas privadas, para poder investigar y cómo se, de alguna forma, se reduce los presupuestos para seguir investigando en esa tecnología de los motores térmicos. Es lo que nos hace virar un poco hacia el nuevo campo de las baterías. Pues eso, dentro de 3 años atrás somos capaces de, sobre todo, llegar a una subvención de infraestructuras del orden de 1 millón de euros que capacita al CMT con un laboratorio de investigación en baterías. Y gracias a eso y gracias a, sobre todo, los currículums que teníamos ya notables en el ámbito de los motores, somos capaces de ir entrando en una serie de proyectos europeos, nacionales, privados con empresas, y vamos fortaleciendo un poco las capacidades de ese laboratorio. Actualmente tenemos un laboratorio de más o menos 2 millones de euros, el cual nos permite estudiar desde la seguridad de las baterías en términos de combustión, analizar los gases que se escapan cuando aquellas se queman, qué medidas de evitar la propagación entre celdas, etcétera, hasta el estudio de la performance, de cómo se comportan cuando vas ciclándolas y vas perdiendo capacidad con el uso, igual que pasa con nuestros teléfonos, y cómo se van degradando y terminan por ser una fuente de peligrosidad y potencial peligro en acoplado en un sistema. Al final hemos escalado esto de manera muy rápida, desde un gadget, como puede ser un móvil o un coche de radio control, a vehículos reales que cada vez queremos que tengan más autonomía, y aquello comporta tener una energía bajo tus pies cada vez más grande.
Entonces, uno de los objetivos es, corregidme si el término no es correcto, pero actuar como fusible dentro de la batería.
Mitigar.
Y que no se propague. Ese es esa propagación evitaría, obviamente, el incendio.
Sí, esa propagación evitaría un incendio mayor, ¿no? Es decir, lo que hay que...
Esa mitigación,
En mi opinión, lo que hay que hacer es intentar entender realmente los mecanismos físico-químicos que hay detrás de esos mecanismos de degradación para ver si esta tecnología es la que tenemos que usar. Cuando digo tecnología me refiero a estos iones de litio o ahora está entrando con mucha fuerza el ion de sodio. Es otra tecnología, ver cómo impacta eso en la seguridad y cómo impacta eso en tener algo que de manera estable pueda estar sin ningún tipo de peligrosidad en nuestras casas, en términos de patinetes, bicicletas, etcétera, igual que en los parkings con coches.
¿Volveríais a elegir este mundo de la investigación, Javi?
Yo sí. Yo creo que sí. Al final es una cosa que este mundo permite tocar, como ha dicho Antonio, la ingeniería desde su estado más básico, y el campo es tan amplio que nunca te aburres.
Sí, absolutamente sí. O sea, no solo la investigación, yo creo que no cambiaría ni un solo segundo de mi vida. O sea, es decir, no tengo nada de lo que arrepentirme.
¿Y consejo le daríais a...? Acabamos prácticamente de dejar atrás hace unas semanas, por ejemplo, la EBAU, las pruebas de lo que nosotros llamábamos selectivo, ¿Qué consejo le daríais a un chaval, a una chavala, que quiera meterse en industriales, que quiera investigar dentro de un futuro, dentro de unos años, en el futuro de los vehículos, o que se dedique a la investigación, en definitiva? ¿Qué le diríais?
Bueno, tienen que encontrar lo que realmente le gusta. Es decir, esto solo lo hace gente que realmente le gusta. Es decir, como tú muy bien decías al iniciar la conversación, hay algunas veces que esto está infrasubvencionado, infrapagado, etcétera. Entonces, vuelvo a los alpinistas, ¿no? Es decir, los alpinistas, nadie nace diciendo, ostras, voy a ser alpinista, tal, ¿no? Se va haciendo, se conforma, ¿no? Y en su espíritu sale eso. Pues esto tiene que ser exactamente igual. Si hay alguna temática que realmente te apasiona, te gusta mucho, eres un ingeniero con capacidades, pues por supuesto la investigación está abierta para ti.
¿Habéis querido tirar la toalla en algún momento?
No he llegado a ese punto. Sí que el camino se pone difícil, pero no he llegado.
¿Y creéis que en ocasiones se pone demasiado difícil para que mucha gente diga Yo ya no puedo más de pedir subvenciones, de burocracia, de luchar cada vez más por un contrato, de...
Sí, lo que pasa es que las cartas que tenemos son las que
son
tenemos.
Las que son.
Entonces uh-huh. tampoco creo que valga la pena el
ni fustigarse, ni
el frustrarse, ni cosas así. Obviamente, si fuéramos alemanes o si fuéramos ingleses, es decir, en otros países, pues la financiación basal de sus estados a la investigación es tremendamente más grande que la nuestra. Alguien que quiera empezar a esto de la investigación, pues no va a cobrar 1.000 euros, ¿no? Uh-huh. Es decir, comparativamente va a cobrar, pues igual que cobraría su compañero ingeniero que se incluye o que se pone a trabajar en una empresa, ¿verdad? Mientras que aquí, pues tienen unos sueldos que son los que son.
¿Y por qué te cuesta tanto cambiar la importancia que en este país, desde la política, se le atribuye a la ciencia? ¿Por qué cuesta tantos años que esta pregunta que os plantea ahora? Hace 20 años la respuesta era la misma.
Porque yo de alguna forma pienso que estamos sometidos a un proceso de reset constante cuando hay
políticos.
Cambios políticos, cuando hay cambios de mandatarios. Al final debería de haber algo estable y que de alguna forma anime a las personas brillantes a quedarse aquí a seguir investigando. Porque te mueve la pasión y al final, como dice Antonio, terminas por entrar en una vorágine de una beca, otra beca, otra beca, que eso no ayuda a que focalices tus plenas capacidades en lo que tienes que estar haciendo.
Yo siempre digo que la pasión no paga la hipoteca.
Exacto.
Exacto.
Exacto. Pues Antonio García, Javi Monsalve, ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos. No sé si queréis añadir algo más. Los micros estarán abiertos siempre, porque gracias a vosotros conocemos un poquito más sobre la investigación que se hace en esta casa, en el campo de los motores. Conocemos un poquito más qué demonios pasa con las baterías y desde estos micros trataremos de explicarlo para entender mejor los incendios en baterías.
Pues muchísimas gracias por invitarnos y la verdad es que contigo siempre es un placer, ¿eh? Es decir, no somos súper super mega famosos, pero quiero decir, hacemos lo mejor que podemos y un placer.
Y viviendo el momento.
Exacto.
Muchas gracias, Luis.
Pues hasta aquí este nuevo Revisado por Pares, que ha estado protagonizado por Antonio García y por Javi Monsalve y que, como cada entrega, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. Hasta una próxima entrega. ¡Sed felices!
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.